Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro, y GTD, más que tecnología.
Que los alcaldes de izquierda no te mientan sobre las contribuciones y la mega reforma. Es bien curiosa la arremetida de los alcaldes de izquierda contra la compensación municipal por la rebaja de las contribuciones. A ver, pero hagamos memoria. Eliminar las contribuciones, ese castigo a miles de adultos mayores, era una promesa largamente esperada. Los alcaldes, transversalmente, exigieron que sus municipios no perdieran recursos. El gobierno los escuchó e hizo exactamente eso. Garantizó la compensación. Pero una vez conseguido el objetivo, el alcalde Bogdanovich y otros alcaldes de izquierda quisieron hacer la gran avivada. Cambiaron oportunistamente su argumentación. Ya no bastaba con recuperar lo perdido. Ahora quieren que esos recursos se redistribuyan. ¿Existe desigualdad municipal? Por supuesto que sí. En una misma ciudad hay municipios que gastan por habitante hasta 6 veces más que otros. Es un problema grave, antiguo y pendiente. Curiosamente, no vimos esta ofensiva durante los 4 años del gobierno de Boric. Algunos dirán, ¿para qué? Si estos mismos alcaldes, incluido el alcalde Bogdanovich, fueron ampliamente favorecidos con recursos públicos por sus amigos en la subdere o en la misma presidencia. Pero que no te mientan. Con la solución del gobierno, ningún municipio del país recibirá ni un peso más ni un peso menos de lo que recibían, digamos, hasta ayer. Ese fue el acuerdo del gobierno del presidente Kast y los alcaldes de Chile. No confundamos. Una cosa es compensar y otra muy distinta, redistribuir. La equidad territorial que están peleando merece una reforma seria. No puede introducirse por la ventana de una mega reforma. Aprovechar una compensación acordada para cambiar las reglas a última hora no es justicia territorial, es oportunismo político. Se pasaron de listos. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrau combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrau, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tienes que visitar jugabet.cl. Esta semana el deporte no para. Llegan las rondas previas de la Champions, Europa y Conference League. Sigue las ligas sudamericanas y el National Bank Open. Descubre nuestras promociones, completa las misiones y gana free bets. Jugabet, haz tu jugada, hazla legendaria.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días, miércoles 5 de agosto, ya estamos en un nuevo programa de La Voz de la Gente. Les quiero presentar al panel, nos acompaña hoy día Pia Margarit, vicepresidenta de Mujeres de la UDI. ¿Cómo estás?
Bien, Pepa. Gracias. ¿Todo bien?
Qué bueno que estés muy bien.
Muy contenta.
También Mauricio Cárdenas Maco, presidente de Nuevas Generaciones. ¿Cómo está ahí?
Muy bien y feliz de estar con este panel.
Ah, muy bien. Sí, el matinal. Oye, también nos acompaña Kevin Canales, que ya nos ha acompañado varias veces, director de formación de Idea País. ¿Cómo andamos?
Hola, buenos días, Pepa. Muy bien, ¿y tú?
Sí, se nos fue el negro, González.
Se nos fue el negro.
Debe estar aterrizando.
Todo el éxito para él.
Oye, para mí ha sido una grata sorpresa conocer un poquito más adentro Idea País. Encuentro que hace una pega extraordinaria.
Muchas gracias.
Oye, y les quiero contar que a propósito de la aprobación de la mega reforma, ¿tenemos o no tenemos al aire al senador? No, necesito que adentro me cuenten cómo estamos. Tenemos al aire a uno de los protagonistas de esta tramitación, que ha sido el senador Macaya, que tuvo una larga... digamos, tramitación y ha mostrado también su liderazgo. Y queríamos preguntarle, en primer lugar, ¿cómo estás, Javier? Buenos días.
Hola, Pepa, ¿cómo estás? Aquí llegando al paraíso, pero muy contento, que ha sido una jornada muy buena la de ayer. Te digo, un poquito, no sé si envidia, porque nosotros fuimos compañeros de tantas batallas en la Cámara de Diputados y en la política y en el Congreso, pero yo fíjate que los 16 años que llevo en el Congreso, 15 y medio que llevo, entre diputado y senador, yo creo que este es el proyecto más importante que me ha tocado tramitar. Además me tocó dirigirlo en la Comisión de Hacienda. Estoy demasiado contento. O sea, si tú me hubieses preguntado, no sé, hace 4 o 5 meses atrás, que si yo hubiese pensado que esto iba a salir como terminó saliendo, con la mayoría de los temas aprobados, y en el plazo que terminó siendo aprobado, yo la verdad que no lo hubiese creído. De hecho, cuando Quiró nos presentó la reforma en febrero de este año, yo le dije: ministro, si le sale la mitad de lo que está proponiendo y lo saca en octubre, antes de fin de año, se lo firmo. Y estamos saliendo en agosto con el 90% de los temas como originalmente estaban planteados. Por lo tanto, de verdad, para mí es de las cosas más satisfactorias que me han pasado en política, no por mí, no porque uno
se compra
las caricaturas, sino porque soy parte, pero porque además estoy convencido que esto va a generar un punto de inflexión relevante en Chile. Estoy convencido que esto va a significar la diferencia entre que Chile vuelva a crecer o se mantenga en la mediocridad, entre que se genere empleo, porque la economía es absolutamente un asunto de cosas concretas, de medidas concretas que vienen en esta reforma, pero también tiene mucho que ver con las expectativas, tiene mucho que ver con el sentimiento, con la esperanza de que Chile va a cambiar el estado de ánimo. Y eso se empieza a notar. De hecho, la cifra del lunes del INASEC rompe una racha negativa en materia económica. Yo, por lo mismo, estoy convencido de que esta agenda nos va a sacar del estado de mediocridad económica en la que llevamos tanto tiempo.
Fíjate que se agradece tu tono optimista, Javier. Senador Macaya, ya son es como la segunda vez que conversamos este último mes, y siempre en este mundo político de la estridencia, de que solo vale la crítica, es bastante agradable escuchar que hayan senadores que estén haciendo su pega, que estén construyendo y no destruyendo. Vaya, de que me saques pica de que fuimos compañeros y yo no estoy sentada ahí. Eso a una persona que pierde una elección no se le dice, pero bueno, como somos amigos, te la perdono. No, pero de verdad, el tono constructivo positivo y es un poco que uno es lo que esperaría de todos nuestros parlamentarios, de nuestros alcaldes que hoy día buscan hacerse famosos con las peleas más que con la contribución a este proyecto. Javier, te quería preguntar un poco que cómo ves, cómo va a ser esta tramitación de los vetos que se van a presentar, pasa por las dos cámaras, un veto supresivo, ¿cómo ves tú esto? Yo creo que no va a entorpecer nada, no va a ser algo profundamente entorpecedor, pero sí de alguna forma ralentiza la aprobación y este optimismo que tú dices que nuestro país necesita.
Mira, lo de ayer era el último trámite, a mi juicio, relevante, que de hecho ya con todo el contenido tributario, de permisología, en todas las materias inmobiliarias, ya estaba aprobado en toda la reforma y se generó este tema con los alcaldes que trataron de meter una pseudo lucha de clase ahí en algo que es un beneficio y que venía en el programa de gobierno incluso mucho más amplio de lo que finalmente se aprobó, que no eran solamente los adultos mayores y las contribuciones, bueno, uh-huh. Y los municipios finalmente fueron compensados. Ese era el último trámite. Yo al veto lo veo mucho más fácil. Chile es un país bien presidencialista y el veto supresivo, que es el que se va a aplicar acá con tres normas muy específicas, que tienen una buena lectura, ¿eh? Que tienen como un buen titular, que el fin del cobro de intereses sobre intereses, el anatocismo, una cuestión súper técnica, pero uno puede decir, oye, qué bueno que no cobren más intereses sobre intereses, pero es tan regresivo y tan negativo como en su momento lo fueron los retiros de los fondos de pensión y puede terminar afectando a los más vulnerables. Lo mismo pasa con el pronto pago, el pago a 30 días de las pymes, que obviamente hay normativa, pero las propias pymes hoy día nos están pidiendo que esto ojalá lo saquemos de la normativa porque les va a generar problemas de funcionamiento. Lo mismo con otra norma que tiene que ver con el pronto pago, el anatocismo, y la tercera es la...
¿Cuál es el tercer veto?
Las pymes.
Las pymes.
No, ya lo dijo.
El silencio.
El silencio.
El silencio.
Pucha, justo te fuiste con la tercera, vos, Javier. ¿Cómo es la cuestión? Se le chispoteó. ¿Cuál es la tercera que hay en Canales?
La del olvido financiero.
Olvido financiero, sí. Olvido financiero.
El derecho al olvido financiero. Pero en el fondo, como te decía yo al principio, Chile es un país súper presidencialista y el veto para... Primero, el veto necesita una mayoría simple para ser aprobado por el Congreso, pero pasa para que el Congreso quiera insistir en estas tres normas, necesita dos tercios del Congreso. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se consiga ese quórum para la insistencia. Sí, es bastante posible que con esto, y no es el último trámite, es el penúltimo trámite, porque también ya este jueves, mañana o pasado, empieza ya la vista de la causa en el Tribunal Constitucional del requerimiento que ha puesto la oposición respecto a dos normas. Una es la invariabilidad tributaria y la otra es lo que dice en relación con la indemnización o compensación para permisos que han sido rechazados y que se tiene que pagar una compensación por los gastos incurridos. Básicamente esos son los trámites pendientes, pero la reforma ya va a estar en vigencia, yo lo que te decía, esto como tiene que ver no solamente con normas que estén publicadas y en vigencia, sino que tiene que ver con un cambio de estado de ánimo, con que Chile tiene que recuperar el ánimo con cosas concretas. Ahí se tiene que empezar a notar en la economía, se tiene que empezar a notar el manejo del plan de seguridad. Este gobierno todavía no cumple los 5 meses de gestión y yo creo que, bueno, para el estado en que se recibió el país, creo que estamos en un buen rumbo. Y hay que, más allá de lo que tú mencionas, que yo comparto la palabra, la chimuchina, que de repente la política, la cuestión pequeña de la pelea de los partidos, del oficialismo, de lo que dijo este dirigente contra el ministro, contra... Bueno, yo creo que hay que estar en la otra agenda, y la agenda que le importa a los chilenos es ver cosas concretas y que seamos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas importantes, e incluso sin tanto acuerdo,
totalmente,
empujar agendas que tienen que ver con el sello del gobierno en materia de crecimiento económico, generación de empleo y seguridad.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Hablas con la Pía Margarita, acá desde...
Hola, Pía.
¿Cómo estás?
Bien,
gracias.
Qué gusto
escucharte. Igual, oye, yo te quería hacer una pregunta, un poco también hablando de lo último que estabas señalando. Ayer se lograron conseguir 27 votos en el Senado, lo cual marca una mayoría importante, con además la obtención de un voto por ahí del senador Araya, que también es un punto de inflexión importante para la discusión. Y por eso te quería preguntar acerca de lo que viene, porque vienen procesos de discusión legislativa que también... también van a ser relevantes para nuestro país, sobre todo en materia de seguridad, con una agenda que yo creo que va a ser la prioridad del gobierno para estos meses. Y te quiero preguntar si tú ves ánimo de la izquierda, de esa izquierda que es un poco más conversable, que no es esa izquierda obstruccionista, más cercana al Frente Amplio, al Partido Comunista, de discutir y obtener estas mayorías en el Congreso, los procesos que vienen y las discusiones legislativas que vienen. ¿Cómo lo ves de cara a los próximos meses?
Pipi significa que significa se que le fue la onda. Debe estar bajando, llegando ahí al Congreso. Así que aquí es donde tenemos que aprender a rellenar. ¿Qué tal si me ayudan?
Sí. No, no, se lo pregunto a Javier a ver si sí, lo, ahí lo recuperamos. No sé si me escuchaste la pregunta, Javier.
Sí, la escuché completa. Mira, depende de quién gane esta tensión permanente que existe entre el tironeo desde el Partido Comunista y el Frente Amplio hacia el socialismo democrático, que siempre tuvo un carácter más dialogante. Yo siento que en la agenda de seguridad se puede. Cuando tú revisas, por ejemplo, hoy día lo que están diciendo los comunistas y el Frente Amplio respecto a la modificación de la ley Naim Retamal y el Estatuto de Protección de Nuestros Carabineros, versus lo que piensa el socialismo democrático, Paulina Bogdanovich, o lo que se hizo incluso en el gobierno del presidente Boric en materia de seguridad con los votos en contra del Partido Comunista y la izquierda más extrema, yo veo ahí una luz de esperanza. La agenda de seguridad hoy día es algo que debiera ser capaz de unir el sentido común de la política y lo que están esperando los chilenos respecto a una respuesta a un tema demasiado importante. Yo trato de ser optimista siempre, y espero que esa tradición de una izquierda más dialogante, más, comillas, socialdemócrata, ojalá no termine siendo el vagón de cola de la otra izquierda, ¿no? Yo creo que eso es lo que está en juego hoy día también respecto a cómo funciona la oposición. Ayer perdieron, y hay que decirlo, y lamentablemente perdieron también oportunidades de no haber incorporado más cosas dentro de la agenda. Si ellos hubiesen manifestado disposición a votar favorablemente ideas de legislar, incorporado puntos, que además, a pesar de no haber manifestado esta disposición, finalmente se incorporaron muchas de las cosas que habían sido manifestadas como aprehensiones. O sea, aún a pesar de que no dieron los votos, el Ejecutivo y Quiró se sentó a la mesa, estuvo dispuesto a escuchar planteamientos y críticas de parte de la oposición. De hecho, bastantes de ellas venían del propio senador Araya, y es la razón por la cual Nobleza obliga el reconocimiento de que él sí tuvo la disposición a votar favorablemente, aunque sea el día de ayer.
Senador, pero está bien, a mí me encanta que tú seas tan optimista y que nunca renuncies a convocarlos, pero más allá de que ayer hayan perdido, hoy día el desafío es que en toda la reforma en materia laboral y en lo que viene hacia adelante, más allá, no te digo ni siquiera que voten a favor, pero que al menos sean un aporte. Pues si hoy día es vergonzoso, se pasaron más de 2 meses callados frente a esta reforma, dijeron que no antes que se presentara. Entonces, yo esperaría, y ahí tú que estás entre medio, digamos, de hacerles ese remesón de repente moral, que ya, ok, voten como quieran, pero al menos sean un aporte, ¿no? O sea, en estas discusiones que vienen, que son relevantes, esto va a ser una gran lección de lo que el país quiere hacia adelante. Entonces, es curioso que todavía no entiendan y no elijan no ser vagón de cola.
¿Sabes lo que pasa, Pepa? Que yo creo que tiene que haber un aprendizaje de este proyecto. O sea, con la aprobación de ayer, yo creo que uno tiene que recordar cómo partió el proyecto. O sea, se logró sortear un tsunami primero, que se anticipó por parte de la izquierda, de que primero traía miles de indicaciones, mentiras, toda esta cuestión de los ricos, esta cuestión de lucha de clases odiosa, argumentos torcidos que solo buscaban obstruir y dañar al gobierno. O sea, no, nunca escuchaste muchas propuestas en esa etapa. Y por eso ahora el mandato con el que llegó el gobierno, que es un mandato de la ciudadanía, súper mayoritario, con hartos votos, que es reconstruir lo que no se hizo antes, es reactivar la economía, es generar crecimiento, empleo y oportunidades para los chilenos. Por eso eligieron a Kast, no porque todos los chilenos sean de derecha de repente de la noche a la mañana, sino porque los chilenos saben que había un mandato y había una agenda en materia de crecimiento económico y en materia también de combate a la delincuencia. Lo que ahora están reclamando y lo que ayer reclamaban, a mí me da mucha lata, porque quizás para tratar de levantar un punto político, haberle hecho un gallito ideológico al gobierno con el tema de las contribuciones, o sea, además con falacias, ¿eh? Porque en el fondo acá los alcaldes siempre, Bogdanovich, los alcaldes que ayer aparecían más críticos, ellos siempre, la petición original y la más importante es que era que los municipios no recibieran un peso más.
Sí,
un peso
pues menos. Así era.
Eso Quirós se los cumplió. ¿Te fijas? Por eso lo que están reclamando es los que siempre van a buscar una excusa para reclamar. Son los que hasta hace poco tiempo eran el eje central del gobierno anterior y nada hicieron para enfrentar lo que ahora denuncian. ¿Te fijas? Por eso, claro. Oye, démosle la oportunidad a un gobierno, a su agenda, a la razón por la que lo eligieron, y ojalá que la agenda que viene va adelante, que en materia de seguridad viene una reforma laboral, vienen modificaciones bien importantes en materia de mercado de capitales, que son mucho más técnicas. Yo espero que por lo mismo, quizás no sean tan ideológicas, seamos capaces de construir los consensos necesarios. Pero si eso no ocurre, si eso no ocurre, Pía, están las mayorías. Y yo creo que eso hay que aplicarla, porque es la razón por la cual se eligió a este gobierno.
Oye, senador Macaya, te quiero agradecer este contacto. Sé que ahora a las 10:30 entras a presidir la comisión, así que muchas gracias, no solamente por haber aportado, liderado desde la presidencia de la Cámara del Senado, sino que especialmente por ese espíritu optimista que siempre te pone en otro nivel. Así que muchas gracias y que tengas muy buen día.
Abrazo grande, Pepita. Que tengan un gran día. Pía, un abrazo. No sé quién más está ahí, pero les mando saludos.
Está Macu y Kevin.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo a los dos. Saludos.
Cariño, buen día. Oye, pucha, mi partner. Bueno,
era presidente del Senado, ¿te diste cuenta o no?
Dije el presidente. Bueno, ¿sí? Va a ser.
Bueno, presidente de la comisión, presidente del Senado.
Ándale, caramba. Me tupí nomás, por fiar.
Bájate la Paulina.
No me delate. Había pasado viola. Oye, partamos. Maco, ¿cómo ves tú lo que ayer ocurrió? Yo igual quiero revalorar este optimismo del senador Macaya, que de verdad que siempre está en otro nivel. Porque eso es lo que necesitamos. Si uno hay tanta rechimuchina que dijo que no le dijo, que no aportan, que estas peleas estridentes nos tienen hasta la tusa. Así que yo lo vuelvo a recargar. ¿Cómo ves tú, Mauricio Cárdenas, presidente de Nuevas Generaciones, esta aprobación y lo que viene para Chile?
Mira, yo comparto con el senador Macaya lo optimista que está, pero también que este es un punto de inflexión para nuestro país, en cuanto a que se vuelven a tratar temas que de verdad importan y hacen surgir a las familias chilenas, como el crecimiento económico. Durante 4 años no estuvimos hablando de eso. O cuando hablábamos, por ejemplo, en materia tributaria, lo único que hablábamos era cómo subir impuestos. Ahora estamos hablando cómo bajar los impuestos. Entonces yo también celebro la actitud frente a la cual se paró el gobierno, se pararon también nuestros parlamentarios, que dieron todas las batallas, tanto legislativas, comunicacionales, culturales, para no aflojar en materias que son fundamentales más allá de los tecnicismos, donde esta reforma habla también mucho de las ideas y principios fundacionales de todos los partidos que componen el oficialismo. Entonces yo creo que también el punto de inflexión no es solo en cuanto a lo que hablamos respecto a la economía, sino también en la actitud y carácter que tuvo la UDI, que tuvo todos los partidos que componen el oficialismo, para no aflojar en materias que quizás hace tiempo no estaban dadas las condiciones y que siempre intentábamos llegar a un acuerdo, pero que finalmente siempre era perjudicial para los chilenos, para nuestras ideas, no lográbamos marcar el punto. Y ahora con el capital político que tuvo el presidente José Antonio Kast al ganar una elección con alta mayoría, creo que es una oportunidad muy grande para aprovecharlo, no solo en esta materia, sino también en las próximas agendas que vienen, como en seguridad, por ejemplo.
Totalmente. Y en eso, Kevin, porque yo veo que el senador Macaya siempre optimista, como invitando. ¿Cómo ves tú que esta ausencia de ideas, porque no solamente es el no porque no, no es no porque queremos esto otro? Entonces, en una democracia, la oposición también es muy relevante. ¿Cómo lo ves tú, Kevin, del rol que viene hacia el futuro? Porque ya para atrás, el show de los alcaldes, el alcalde Vodanovic, le salió el tiro por la culata, porque intentó inventar, cambió el debate de una manera grosera, perdió radicalmente y además ni siquiera lo negoció bien, porque es un debate que es necesario. ¿Cómo ves tú el rol de la izquierda?
Sí, yo creo que la izquierda queda muy debilitada después de la discusión de esta reforma, porque cuando se presenta esta reforma siempre estaba la duda de los tiempos si iban a calzar, si la magnitud de los cambios si iban a poder pasar todo el proceso legislativo, y esto yo creo que ha sido un éxito y un triunfo muy importante del gobierno. Si esta reforma no se aprobaba, se veía muy difícil poder cumplir todas las promesas, todos los indicadores que se pretenden en crecimiento económico, en inversión, en trabajo. Creo que no se le ha sacado el suficiente lustre, a propósito quizás de algunas polémicas que han habido estos días que han un poco opacado el gran triunfo que supone la aprobación aprobación de este proyecto. Y la izquierda yo creo que sigue desorientada. Creo que la discusión que hemos tenido sobre la compensación versus la redistribución da cuenta de eso, porque intentaron cambiar el eje de la discusión para llevar agua a su molino y les salió súper mal, porque además ellos... hubo una contradicción de ellos mismos, porque ellos siempre pidieron un mecanismo de compensación total, y tal como decías tú, Pepa, en tu editorial, acá hay un mecanismo de compensación total. Ningún municipio va a recibir ni un peso menos. Y aprovecharon esta coyuntura para obtener más recursos todavía. Y yo creo que los alcaldes, además, si hay un nivel del Estado donde lamentablemente se despilfarran recursos, donde se pagan favores políticos, donde abunda la corrupción, muchas veces es en el nivel municipal. Entonces yo creo que incluso los alcaldes que quieren obtener mejores recursos o más recursos, lo primero que queríamos hacer es ordenar las cuentas, buscar los espacios para eficientar esos recursos públicos. Y cuando eso haya ocurrido, discutamos en serio una ley de financiamiento municipal, que me parece muy relevante. ¿Quién más que creo que todos nosotros quisiéramos que los municipios más pobres reciban mayores recursos para poder generar mejor infraestructura, mejor luminaria, mejor espacios públicos? Eso es una discusión que queda pendiente, pero que obviamente no era el objeto de esta discusión. Y eso no significa que yo considere, por ejemplo, que el mecanismo de compensación sea bueno. Lo ha dicho Evelyn Matthei, lo dijo también incluso el alcalde Iglesias. Tiene elementos regresivos. Pero es un mecanismo de compensación que cumple la petición que habían hecho los alcaldes desde el inicio. Y eso creo que no se puede negar.
Totalmente. Y acá, como en La Voz de la Gente, nos gusta contribuir en el debate público. Tú, Pía, ¿qué opinas, Pía Margarit, de que hoy día, aprobada la reforma, no debiese haber de alguna forma una arremetida comunicacional? Porque en eso la derecha ya como que cumple, check, y listo. De hecho, hoy día vienen anuncios del presidente Kast en materia de seguridad, de seguridad. Pía, de seguridad. Sí, y en esto hay valorar que ayer la UDI también presentó su agenda de seguridad para poder contribuir una vez más en este debate. En esta arremetida comunicacional de decir, oye, mira, la reforma te va a ayudar en esto, ese optimismo que vimos en el senador Macaya, que también sea parte de la esperanza que tengan los chilenos, pero no todo el mundo entiende lo que significa anatocismo, ni siquiera sé si lo dije bien. Entonces, ¿qué te parece que exista también esta alternativa de que el gobierno se despliegue explicando los beneficios?
Bueno, yo creo que hoy día tú señalas un punto que es fundamental para entender lo que viene para los próximos meses. Hoy día la pelota está puesta en la cancha del gobierno. Y desde ayer, en el fondo, lo que se despliega es una oportunidad para poder manejar y controlar la agenda de la discusión, tanto legislativa como de la opinión pública. Y eso tiene dos aspectos. Que efectivamente el gobierno se despliegue con una agenda no solamente en materia de seguridad, sino que en todos los temas que hoy día son prioritarios y para los cuales los ministros hoy día tienen que desplegar sus propias agendas también. Me imagino que en materia de educación viene una agenda fuerte, y algo de eso escuchamos hoy día en la mañana, frente a las reformas que están pendientes y que la ministra va a impulsar también en los próximos meses. Me refiero a temas como sala cuna universal, que ya se está discutiendo en el Congreso, y otros. Por eso, hay una agenda importante de temas que deberían tomarse hoy día, pero para eso es indiscutible que lo que se requiere es coordinación y comunicación política. Porque la variedad de temas que se van a empezar a discutir hoy día, la prioridad de ellos, el énfasis comunicacional, no puede no estar controlado por el gobierno. Y eso implica una, desde el gobierno, y aquí viene el debate y la discusión acerca de la vocería de gobierno, pero más allá de la vocería, yo creo que aquí lo que se requiere es una coordinación política estratégica que permita poner los temas en la dimensión y en la prioridad necesaria. Hoy día viene una agenda de seguridad que va a tomarse, esperamos la agenda durante las próximas semanas, que tiene una prioridad para los chilenos, y eso tiene que ser parte de algo que el gobierno controle en sus propios mecanismos de comunicación. Si no son capaces, si no somos capaces también desde los partidos que apoyamos al gobierno, de manejar esos timings para poner estas prioridades y estos énfasis necesarios, la verdad es que nuevamente lo que va a pasar es que la izquierda se va a apoderar de la agenda, que es lo que ha lamentablemente ocurrido también en los últimos meses y ha impedido que el gobierno pueda a todas luces mostrar aquello que está impulsando, que no es más que el crecimiento económico de nuestro país, que aquellas materias que son fundamentales como la seguridad y otras que todavía están en discusión.
O sea, de todas maneras, el gobierno tiene que comunicar los efectos de la reforma, darle un cariz ciudadano, que la gente entienda lo que se está aprobando, porque al final, cuando la economía funciona en base a expectativas, es un factor clave que la gente también la sienta como propia. Quiero hacerles también una pregunta breve, porque no podemos dejarlo pasar así como así. alcalde Antonio Bodanovich, cachas. Estoy súper bien. Alcalde Bodanovich, tan, tan, tan. Alcalde Bodanovich, yo entiendo lo que está detrás de lo que él plantea y les pido a cada uno, por favor, en un minuto hacer un resumen porque me pareció tan, tan, tanta la desfachatez de en el fondo de cambiar la discusión, como que hubiesen peleado por esta redistribución desde el primer día. Los alcaldes, auditores queridos, desde el primer día plantearon la necesidad de que esta rebaja en las contribuciones se compensara. Fin. Ese fue el debate. Y el gobierno, después de una tensión, les cumplió. No fue el primer día, costó entender, no sabíamos con cuánto. Entonces, ¿qué te parece, Kevin, que efectivamente hoy día el alcalde Bodanovich, en este intento que todo el mundo sabe que quiere ser presidente, como que trate de liderar y ayer llegan al Congreso enojado? Yo de verdad que lo encontré, o sea, más vivo y súper errático.
Sí, esto evidentemente corresponde a un diseño, porque el alcalde Bodanovich no se mete en cualquier discusión. De hecho, en general él es muy cuidadoso de seleccionar en específico cuáles son los temas. Y este es un tema que probablemente le apostó porque había un tema ciudadano, un tema municipal, que obviamente los municipios siempre son los más cercanos a las personas, y como es en su categoría de alcalde. Y él tomó la decisión política de liderar a la oposición en este tema. Insisto en que creo que le salió muy mal y además probablemente aprovecharon este espacio que se dio, que fue azaroso, en el sentido de que cuando se rechaza este artículo y se manda a comisión mixta, fue el único que se mandó a comisión mixta, y además después cuando el Senado no logra ratificarla, se le da un tiempo, que fueron como de 2 semanas aproximadamente, donde los alcaldes pudieron poner este tema en la agenda. Pero en el caso, por ejemplo, de que se hubiese aprobado este artículo en el Senado cuando fracasó esa... Esto termina ahí y no se da esa discusión. Entonces, claro, creo que hay algo de diseño en el sentido de que les quedaron 2 semanas entre medio, pero también hay algo de improvisación, porque si no hubiese dado eso, que fue súper fortuito, no hubiesen tenido la oportunidad de presentar este tema. Entonces, si hubiese aprobado el mecanismo de compensación, ahí hubiese quedado la discusión.
Reconozcamos que ha sido la vez que más ordenado hemos visto a la izquierda, ¿o no, Maco González?
Totalmente. Y mira, yo creo Maco que Bodanovich no sale para nada fortalecido de esta discusión. Muy bien, acá se decía de que él era muy cuidadoso en entrar en las peleas tan de fondo, cuando es doctrinaria, de principio, más bien estaba en los temas municipales como tal. Y muchos de nosotros decíamos de que vamos a conocer al verdadero alcalde Bodanovich cuando empecemos a hablar de ideas, de principios, de conceptos que están en juego en Chile. Y ahí vemos cómo la imagen de transversal, cómo esa imagen del alcalde de Chile, del líder de los alcaldes de Chile, pasa a ser el líder de los alcaldes de izquierda de Chile. Algo muy distinto. Entonces, para nada creo que haya sido una buena semana para él. Tampoco me gustó esa llegada, esa embestida que hicieron al Congreso Nacional.
Sí, media matona.
Fue media matona, media matonesca. Y eso también le quita esa imagen que él tenía, no solo de transversal en cuanto a las ideas, sino prístino, también de actitud.
Sí. Pía, menciona aparte para Camila Tapia. Mientras Valparaíso sigue enfrentando inseguridad, abandono, una de las ciudades más importantes de nuestro país en cuanto a patrimonio, que está completamente abandonada y desprovista de seguridad, vemos un despliegue escenográfico importante en el Congreso que creo que no está a la altura de ningún alcalde de nuestro país.
Uf, bueno, nos vamos a una pausa después de tratar de un poco de desenmascarar aquí cómo ha sido la realidad de lo que ocurrió. Y usted no se deje engañar, el gobierno le cumplió a los alcaldes. Otra discusión distinta es el tema de la equidad territorial, que estamos completamente de acuerdo, pero la vivada que se quisieron pegar, inaceptable. Vamos a una breve pausa y no se vaya, porque vamos a volver a conversar de lo que está pasando también en Ceuta con nuestro analista internacional. Ya volvemos.
Una alimentación sana comienza con incluir en tu dieta alimentos nutritivos y de origen responsable, algo que encuentras en los productos del mar. Por eso la pesca industrial del Biobío está dedicada a la elaboración de alimentos para el consumo de las familias, como el jurel y la merluza común, dos pescados que ayudan a fortalecer el sistema inmune, la salud cardiovascular y el sistema nervioso, previniendo enfermedades en todas las etapas de la vida. Así, los alimentos del mar son un aliado clave y una alternativa accesible para la dieta del hogar. Un mensaje de los pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotriz julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Tuve en mis manos los anteojos inteligentes Meta Ray-Ban. Ray-Ban porque son los Ray-Ban modelo Jack Nicholson, y Meta porque tiene la inteligencia artificial de Meta. Lo primero que me di cuenta es que buscando el auricular no lo encontré, pero uno se pone el anteojo este Meta Ray-Ban y, por ejemplo, la música o atender un llamado telefónico, uno solamente suena el teléfono y le dice contesta, y de verdad no sé por dónde suena, pero se escucha perfecto, y lo escucha uno, pero no la gente que está alrededor. Tiene la opción de la cámara también, que bueno, no me veo apretando el botoncito porque tiene un lentecito pequeño en el marco que se nota, pero no tanto, y toma fotos. Se traduce en tiempo real, siempre tiene que tener el teléfono al lado. Si uno va y empieza a hablar con una persona que está hablando en chino cantonés, esto usted está escuchando en el audífono, en este caso en español. De verdad, bastante bien esta primera versión, que el estuche, fíjese, es igual al de los Ray-Ban común y corriente. Lo único que el botoncito se ilumina verde o rojo en el caso que esté descargado. Eso es la única diferencia que usted puede notar a primera vista. Y de verdad, funcionan y bastante bien, van de los 400 a los $600 y ya se están vendiendo también en Chile. Ahora, leyendo el catálogo y sacándole toda la capacidad que tiene, claro, puede leer en el mismo vidrio del anteojo los mensajes y cosas así de WhatsApp, teléfono, absolutamente todo, bastante completo, pero hay que leer el catálogo para ver todas las funciones que tiene. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Automotriz JulioInfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. JulioInfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registros. Adelanta tus envíos escribiéndonos al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o puntos drop-off. Cuenta 2 de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Bueno, y como les habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, que estábamos pelando al alcalde Vodanovic, queríamos ahora hacer la introducción ya para partir con nuestro invitado, un analista internacional, Javier Balmaceda. ¿Estamos al aire ya con él o no?
Sí, ahí está. Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días para nosotros, Javier.
Buenos días.
Es verdad, ustedes están 6 horas todavía de diferencia para allá, ¿cierto?
Momento. Sí, y con un poquito más de calor que vosotros, que veo que cada vez vais más abrigados y nosotros más de verano.
Es verdad, te envidiamos un poco, como siempre. Oye, Javier, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo está tu guagua, tu bebé?
Muy bien, ¿sí? Muy bien. Lindo. Llorando un poco, espero que no llegue el llanto hasta Chile.
Que no nos interrumpa. Bueno, como ustedes saben, Javier es periodista y también analista internacional, y queríamos pedirte un análisis sobre lo que está ocurriendo en tu país, cómo están las relaciones con Marruecos. ¿Qué pasó en Ceuta, Javier Balmaceda?
Pues mira, recordarás, Pepa, que la última vez que hablamos hace 2 semanas os contaba así un poco como chisme la trifulca que había entre España y Marruecos por la final del Mundial, porque son dos países que están siempre enfrentados y además, bueno, no en una relación igual, digamos, pero siempre hay tensiones e intereses enfrentados. Y lo que ha pasado la semana pasada ya no era algo simbólico o algo de carácter secundario. La semana pasada, el 30 de julio, entraron 72.000 personas en Ceuta, que es una ciudad autónoma, una ciudad española desde hace 500 años que está en el norte de África. Entonces es una ciudad que su frontera norte es el mar Mediterráneo y toda su frontera terrestre es con Marruecos. ¿Qué pasa? Que de repente pues empiezan a reportarse que han entrado 10.000, 20.000, 30.000 personas, hasta 70.000 personas que entraron en 24 horas en una ciudad que tiene 85.000 habitantes. O sea, las imágenes eran dantescas, porque la gente de la ciudad, obviamente, que ya están acostumbrados, porque de alguna manera es un poco una isla en la que te pueden cerrar la frontera y demás, pero de repente pues la gente se quedó en sus casas, cerraron los comercios, los centros que hay de acogida, obviamente todos colapsaron, ¿no? Y esas 72.000 personas entran, y esto se produce por supuesto todas vienen de Marruecos, no todas son marroquíes, hay migrantes de África subsahariana, pero casi todos son jóvenes marroquíes que entran a nado. No sé si habéis visto esas imágenes con los flotadores y demás. Esto pasa porque el Tribunal Supremo hace unas semanas dijo que las devoluciones en caliente, que es un método que se establece en España para poder devolver a aquellos que acaban de cruzar la frontera y para que no vayan a un procedimiento judicial, se les devuelve directamente, dice que si es a nado no hay derecho a hacer una devolución en caliente o una devolución en frontera porque no han violentado ninguna barrera física. Y eso justamente coincidiendo con una visita del presidente del gobierno de España a Argelia, que es un país enemigo de Marruecos, pues llegan las 72.000 personas. Algo parecido pasó en el 2021 cuando entraron 12.000 personas, que ya nos pareció una pasada, pero claro, 72.000 frente a 12.000 ya da mucho más miedo.
Wow.
Y sí. Cuando pasó aquello, que estuvo también relacionado con Marruecos, ya todo el mundo sabe que cuando pasa algo de esto, Marruecos está detrás. Entonces, está clarísimo que Marruecos o facilita una situación así, o al menos, o la provoca o la facilita, porque el control de la frontera lo tienen ellos, y además no se andan no tienen ni tantas limitaciones. Marruecos es un estado que por su menor carácter democrático, la policía hace un poco más lo que quiere. O sea, que para que entren 72.000 personas es porque ellos lo han dejado.
Sí. Perfecto. Y ahí, ¿cuál es el análisis respecto a qué fue lo que falló? Yo leí un poco de prensa española en cuanto a la inteligencia, donde si bien tú señalas de que la seguridad de la frontera depende de Marruecos, ¿cuál es la autocrítica de la política también que se hace España en cuanto a eso? ¿Qué fue lo que falló específicamente? Porque esto no es algo... Nadie lo advirtió, no es algo que pase por primera vez. Tú mencionabas recién que hace unos años también ocurrió, solo que ahora con un mayor flujo.
Bueno, yo creo que lo que pasa es que, primero, es una ciudad que tiene una vulnerabilidad, obviamente, en la frontera, porque está en un territorio sobre el que no tienes tanto control, y ahí depende, obviamente, de cuánto tú estás dispuesto a defender tu frontera. O sea, si cuando entran 12.000 no pasa nada, pues han entrado ahora 70.000 y es posible que un día entren 150.000. El tema, además, es que ha habido casos... Marruecos ha cambiado, es un país que, siendo del mundo árabe, digamos, o de la órbita del mundo árabe, se ha alineado con con Israel y con Estados Unidos, y ha establecido muy buenas conexiones con Estados Unidos. España ahora mismo está enfrentado con Estados Unidos. Nosotros, cuando hemos tenido otros problemas diplomáticos con Marruecos por la disputa de algún islote o tal, siempre era Estados Unidos el que hacía un poco de
intermediario
de la zona y controlaba. Ahora Trump pues se ha puesto de perfil y no ha acusado a Marruecos de hacer nada de esto, pero es que además ellos, que sí que están invirtiendo un montón en defensa, en lobby, etcétera, una de las cosas que hicieron fue comprar el famoso Pegasus, que es un programa espía que se metía en tu teléfono y espiaron al presidente del gobierno. Entonces, luego ya todas las teorías que hay también es que controlan todo, tienen muchísimos secretos de España, de los chanchullos en los que está metido Pedro Sánchez, y que por lo tanto Sánchez tampoco va a ser firme contra Marruecos en nada que tenga que ver con esto. Y además parece como que defender la soberanía de esos dos territorios es una cosa de la derecha extrema y que hay que llevarse muy bien con Marruecos, cuando hay un tema también de geopolítica y de control del estrecho de Gibraltar, porque si no tienes el control sobre Ceuta y Melilla, no tienes el control sobre el estrecho de Gibraltar. Entonces es un tema realmente complicado en el que no está muy claro en España si a Marruecos confrontarlo o intentar estar todo el rato dándole lo que piden para que no te para que no te fastidie.
Sí, y bueno, sobre eso mismo, esta coyuntura se enmarca dentro de un problema geopolítico mayor, tal como tú lo comentabas. De hecho, Estados Unidos y Trump incluso puso en duda de manera pública la soberanía de España sobre este territorio, diciéndole que obviamente se encuentra en el continente africano. Y justamente ese eje que se ha transformado entre Israel, Estados Unidos, Marruecos, ¿cómo se enmarca entonces esto dentro de esta coyuntura internacional mucho mayor?
Claro, la pieza gorda realmente aquí es el Sáhara Occidental, que era una colonia española, y pues aquello, cuando murió Franco, se quedó un poco en el limbo y nunca se ha hecho la descolonización ni se ha permitido un referéndum de autodeterminación a la gente que vive en el Sáhara Occidental, porque Marruecos lo quiere. Y Marruecos ahora lo quiere todavía más porque tiene minerales raros, tiene un montón de materiales y a nivel de recursos es un territorio súper interesante, cosa que a Estados Unidos también le interesa. Entonces, la capacidad que tiene Marruecos de alinearse con Estados Unidos como un aliado fiable en la puerta del Mediterráneo es muy interesante. Y España se está desdibujando como un aliado de Estados Unidos. O sea, ese cortoplacismo de Sánchez de enfrentarse a Trump para colocarse en el centro de la izquierda europea, pues nos ponen que Estados Unidos al final va a elegir a Marruecos antes que a España. Y el problema también aquí es que muy rápido, en Europa, como hay fronteras abiertas, sabéis que coges el coche en Madrid, puedes irte a Francia y Alemania y donde quieras. Claro, el resto de países, cuando han visto estas imágenes, han dicho, oye, ojo, cuidado, que si tenemos fronteras abiertas, tú tienes que cuidar tu frontera, porque los que están entrando en Ceuta luego saltan a la península y van a venir a los suburbios de París. Y ahí Sánchez se ha encontrado con 21 países de los 27 que forman la Unión Europea criticando su poca destreza gestionando la frontera, y algunos de ellos son supuestos aliados de la socialdemocracia. O sea que no le ha dejado en muy buen lugar las imágenes que se han visto, y que luego se vaya de vacaciones y se dedique a publicar sus canciones favoritas del verano, etcétera.
Javier, una pregunta que tiene que ver más con el contexto interno y cómo lo ves tú, porque esto siempre, la política migratoria y los problemas de política migratoria, que son bien, bien universales y bien transversales, tienen una repercusión interna, principalmente pensando en aquellos partidos políticos que están más vinculados a la extrema derecha. ¿Cómo ves tú la posición que toman esos partidos hoy día? ¿Cuánto repercute en la política interna la posición de Sánchez y esta disposición a hacer un poquito de caso omiso acerca del problema migratorio que tiene con Marruecos? Y ya, como también para preguntarte, ¿cómo ves lo que viene? En el fondo, ¿qué crees tú que va a ocurrir de aquí en adelante?
Claro, el tema de la migración, bueno, en España tenemos, como por un lado, mucha migración del Magreb y la migración que viene de América Latina. Son totalmente distintas porque con una compartimos religión, historia y demás, y la migración del Magreb es más complicada. O sea, aquí hay como una aversión al bueno, la gente se llama el moro, a la gente de Marruecos, de Argelia, de África subsahariana, y el problema es que Sánchez mantiene un discurso de integración, etcétera, pero el muchísimo voto de lo que son los cinturones rojos de las grandes ciudades, que antes eran socialistas, ahora se están pasando a los partidos de derecha o de más hacia la derecha, que es algo que ya pasó en Francia con el Frente Nacional, que empezó a captar ese voto obrero, que bueno, podía tener unas ideas de izquierda, de solidaridad y demás, pero cuando ve que sus barrios son más inseguros y que se complica todo y eso le afecta al final en una situación mucho más vulnerable, se están pasando del PSOE a Vox. Y eso lo está viendo también el gobierno, pero tienen toda esa hemeroteca de la solidaridad y demás, que probablemente les está alejando de mucho de su electorado.
¡Wow! ¡Qué análisis, Javier Balmaceda! ¡Qué interesante reflexión! Porque además esto es algo que también al final nos atañe a nosotros en otra medida, pero generalmente en los países que les empieza a ir bien, todo el mundo quiere estar ahí, y eso es un poco lo que pasa con España. Así que te agradezco mucho este contacto, ya estamos despidiendo el programa. ¿Algún comentario final, Javier? Siento que
ha sido muy interesante contároslo y espero que no tengamos que hablar de esto en bastante tiempo.
Está bien, ánimo también para ustedes. Bueno, y vamos despidiendo el programa. Quiero agradecerles a Javier Malvasea, por supuesto, nuestro analista internacional desde España, Península Ibérica. Mira cómo le parpadea la imagen. Pía Margaret, vicepresidenta de Mujeres de la UDI.
Gracias, Pepa, por la invitación.
Gracias. Mauricio Cárdenas, presidente de Nuevas Generaciones. Pues de nada. Y también a Kevin Canales desde Idea País, que nos acompaña hoy día. Y además, oigan, antes de irnos, les quiero recordar que hoy se conmemoran 16 años del accidente de la mina San José y de la hazaña del presidente Piñera, de su gobierno. Wow. Un beso al cielo. Qué presidente más eficiente, qué historia más linda tenemos que contar gracias a ese empuje que él tuvo junto a todo su gobierno. Besos también para Lores Colbert. Que tengan un súper buen día.
Gracias.
Ay, la vida se emociona más. Atroz. Porque ya estaba ahí al ladito del presidente. Que tengan un buen día, ya nos vamos y viene Conectados con Techirane. Buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.